Nos encontramos en un momento en el que intentamos buscar la vía más rápida y en ocasiones más fácil para todo. Pero cuando hablamos de salud, ¿es realmente una buena opción? Cada vez dedicamos más tiempo y le ponemos más empeño a nuestra salud. Quizás ese es el motivo por el que surgieron otras alternativas terapéuticas como la fisioterapia, o quizás simplemente tenía que surgir. ¿Realmente conocemos nuestro cuerpo? Muchas veces hacemos cosas y tenemos acciones involuntarias que ni sabemos por qué producen, ni cómo es posible. El cuerpo humano es una máquina perfectamente engranada y todo funciona para un todo. La primera norma que tiene es sobrevivir con la máxima eficiencia. Por ello, qué mejor saber por qué se producen esas cosas que ni nos fijamos ni sabemos. Lo que todos los fisios tenemos claro es que el movimiento es vida, y a ello nos aferramos. Como buen fisio, tengo dos manos prodigiosas a mis lados, mi mano derecha con el nombre de André Iciocán.
Muy buenas.
Y mi mano izquierda, Marco Clavero.
Buenos días.
En el control técnico, Borja nos da todo el material para que esto sea posible. Hoy contaremos en el programa con un invitado especial, compañero de aula y vecino de profesión, con la vista hacia las tierras en el norte. Ofreceremos curiosidades, desmintiendo algunos mitos y aclarando otros. Un debate entre nuestros colaboradores e invitados. Si no conocen todavía en qué consiste la fisioterapia y cómo se encuentra actualmente tanto a nivel nacional como internacional, no se pierdan el programa de hoy, en Fisios por el Mundo. ¡Comenzamos! Como he dicho antes, compañero de aula en fisioterapia, estudió enfermería en la UCAM de Murcia y actualmente está en Inglaterra trabajando. Isaac Badía, encantado.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar la entrevista. Lo primero que quería preguntarte es, después de enfermería decidiste hacer fisio, está claro. Pero, ¿por qué?
Bueno, acabé la carrera de enfermería en el 2013 y la situación laboral era muy pobre, no había oportunidades para trabajar aquí en este país. Entonces decidí seguir formándome y empecé la carrera de fisioterapia, porque la fisioterapia antaño formaba parte de la enfermería y considero que es muy importante para un enfermero conocer la fisioterapia.
Sí, porque realmente lo que mucha gente no sabe es que la fisioterapia nace realmente de una ATS, ¿no? De un personal técnico sanitario, ¿vale? Antiguamente también se llamaban enfermeros, y bueno, es lo que también querías decir, ¿no? Que está muy vinculado a la fisioterapia con la enfermería, en ese aspecto.
Sí, mientras se conformaba la ciencia enfermera, se conformó una especialidad de esa ciencia que era la fisioterapia. Con el paso de los años, esa especialidad fue creciendo, aumentó su campo de conocimiento y su propio marco teórico, y en todo el mundo, en varios países, fue constituyéndose como una ciencia propia. Y en España también, por supuesto.
Pero realmente dices que está tan vinculada el fisio con la enfermería, todos lo sabemos, está claro que la fisioterapia nace de la enfermería, de la ATS, como he comentado, pero tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Realmente, ¿qué diferencias ves tú que algo que tenga la fisioterapia que no tenga la enfermería y viceversa, ¿no?
Bien, para distinguir entre dos ciencias, primero debemos conocer en qué consiste en cada una. La fisioterapia es el tratamiento de la salud por medio de agentes físicos, como la luz, el calor, la electricidad, el agua, etc. La enfermería es la ciencia del cuidado del ser humano. Por tanto, es un ámbito que engloba muchos aspectos, entre los que incluye la administración de fármacos. Algo que, a priori, la fisioterapia no contempla. Entonces podríamos decir que una gran diferencia, hay muchas más, habría que analizarlas, pero una gran diferencia es que a priori el fisioterapeuta no incluye los fármacos en el tratamiento.
Muy buenas, Isaac, un placer verte de nuevo y tenerte aquí con nosotros. Conociendo ambas, ¿te decantas por alguna en especial?
Bueno, es difícil responder a esa pregunta.
Mójate.
Bien, puede que si hubiera estudiado fisioterapia primero y luego enfermería, tuviera una opinión diferente a la que tengo ahora. También hay que tener muy en cuenta que yo no llegué a finalizar el grado en fisioterapia.
Porque... Y aún así ya tienes dudas.
No, a ver, no creo que una sea mejor ni peor. De hecho, creo que ninguna ciencia de la salud es mejor o
todo,
peor que
todo
otra.
Se complementa.
Claro, la salud es muy, muy compleja y nos vamos dando cuenta con el paso de los años de lo compleja que es. Por eso creo que la clave es trabajar en equipo. Los científicos de la salud deberían trabajar de forma interdisciplinar para darle lo mejor a las personas.
Muy bien. Al final el paciente es el que tiene que
recibir. No me gusta llamar paciente. Te voy a decir por qué. Porque paciente es el que tiene paciencia.
Que tiene que esperar.
Claro, y la fisioterapia y la enfermería...
Están para lo contrario.
Claro, no, claro, buscan la independencia, la autonomía del ser humano, de la persona. Entonces, realmente, como nosotros consideramos a la persona sujeto activo del proceso asistencial, no deberíamos llamarle paciente, eso lo dejamos a otros colectivos.
Muy bien, perfecto. Por último, otra pregunta para mojarte. ¿España o Inglaterra?
¿En cuanto a qué?
En cuanto al tema de la salud.
Esa pregunta es muy, muy general, pero intentaré contestarla. Vamos a ver. Si comparamos dos cosas, y más si son tan complejas como dos países o dos sistemas sanitarios, uno va a tener cosas buenas y otros no tan buenas. Una cosa que me llamó mucho la atención de Inglaterra en cuanto al sistema de salud es que allí hay muchas ayudas sociales. Por ejemplo... si una persona tiene un cierto grado de dependencia, el Estado asigna cuidadores en el hogar de las personas. Si no recuerdo mal, hasta 6 cuidadores al día para una persona en su hogar. ¿Esto qué implica? Implica...
Perdona, cuando hablamos de cuidadores estamos hablando de profesionales que se dedican, pues, claro. Por ejemplo, un terapeuta o...
funcionarios.
Claro, cuando hablo de cuidadores... Cuando hablo de cuidadores, es una buena pregunta. Cuando hablo de cuidadores me refiero en general. Hay, por ejemplo, siempre debe haber un enfermero, un profesional de enfermería asignado en el domicilio, pero luego... sobre todo lo que más prima son los auxiliares de enfermería que conocemos. Allí se llama carer, cuidador. Es más la definición, por así decir, que más se ajusta en la traducción. Y me llamó mucho la atención porque en ese país la verdad es que la figura de cuidador informal no se ve mucho. Sin embargo, aquí, cuando tenemos un familiar... dependiente, las familias se suelen hacer cargo del cuidado de su familiar. Sin embargo, allí no.
Es el Sistema Nacional de Salud,
claro,
el que se encarga
de eso. El Sistema de Salud se encarga. Eso es muy positivo, por una parte, porque los familiares están sometidos a mucha presión y desgaste por tener que cuidar de sus familiares y al mismo tiempo seguir con su vida.
Hacía tiempo ya que escuchaba que en países del norte siempre la situación del sistema sanitario siempre era bastante mejor a la de aquí. Por ejemplo, una pregunta así como curiosidad que había escuchado es si es cierto que muchas veces a la hora de dejar un hospital o haber estado hospitalizado o haber estado en el centro de salud, incluso te llegaban a pagar el desplazamiento a tu casa de vuelta. No sé si eso lo has visto tú de primera mano o lo has escuchado, pero a mí es algo que me llamó mucho la atención también.
Sí, cuando estoy trabajando allí, en mi día a día, ocurre continuamente. Vamos a darle a un paciente, perdón, a una persona en alta, Y muchas veces me he encargado de buquear, de contratar el transporte. Y es una misma ambulancia del National Health Service, del NHS, la que viene, recoge el paciente y lo lleva a su hogar. Yo le indico el domicilio y le lleva.
Impensable en España
Impensable. Eso es,
actualmente.
yo creo que es impensable aquí.
Bueno, yo creo
Yo lo había
que...
escuchado con taxis, o sea, auto, cualquier medio de transporte, pero que era el propio hospital el que en muchas ocasiones le financiaba ese desplazamiento.
Muchas veces son servicios asociados al sistema. Influye mucho la adquisición económica de un país que otorga al sistema de salud.
No, está claro.
Incluso médicos a domicilio. También me he escuchado yo por ahí o lo he visto en algún lado.
Bueno, no estoy muy tanto, muy, no estoy muy al tanto de la visita domiciliaria. Sé que, por supuesto, enfermería se ocupa, es la protagonista de la visita domiciliaria en atención primaria. Supongo que sí, habrá también servicios por profesionales de medicina en los hogares, sí, por supuesto.
Muy bien. A continuación pondremos sobre la mesa esas cosas que alguna vez nos hemos preguntado o no, pero que seguramente desconocemos. Son esas curiosidades del cuerpo humano que no tienen desperdicio. Vamos allá. La curiosidad mató al fisio.
Bueno, Isaac, vamos a testearte un poco. Comentaremos unas curiosidades para que la gente las sepa, pero antes te diremos el título de alguna curiosidad para ver si sabes de qué va la cosa. ¿Te parece o qué?
Muy bien.
Vale, pues vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a comentar la fascia, ese órgano tan desconocido. Tú supongo que habrás escuchado algo sobre este tipo de tejido, ¿no?
Sí, es un tejido conectivo que envuelve varias estructuras en todo el organismo. Parece ser que es bastante resistente y bueno, parece ser que también está muy inervado.
No va mal desencaminado. La fascia es una estructura de tejido conectivo muy resistente, que se extiende por todo el cuerpo formando una especie de red con forma de membrana tridimensional, capaz de conectar y envolver diferentes estructuras corporales entre sí. El descubrimiento de esta red es relativamente joven, teniendo en cuenta la historia de la medicina, y un descubrimiento muy significativo fue saber que presenta una gran inervación, lo cual da paso a tener una gran variedad de lesiones, estructuras diferentes clínicas y en casos una gran cantidad de patologías. Bueno,
Interesante.
segundo lugar, una pregunta que la población seguro que mucha gente se la hace y es ¿por qué nos crujen los nudillos? Los nudillos, como muchas otras articulaciones de nuestro cuerpo, se caracterizan por estar dentro de una clasificación de diartrodias. Las articulaciones, conocidas como diartrosis, se forman con la unión de dos huesos entre sí, por superficies cartilaginosas, envueltas en una cápsula sinovial, la cual reduce el desgaste por su uso. Dentro de la cápsula encontramos líquido sinovial, y es el que produce el sonido que escuchamos al crujirnos los nudillos, ya que al estirar los dedos provocamos un cambio de volumen al estirar esta cápsula, la cual responde expulsando los gases disueltos en forma de burbujas para que el volumen en el interior se reduzca de igual manera.
Bueno, después de fastidiarte un poquito, Isaac, para el bien de muchos otros, vamos a ponernos de nuevo un poquito serios. Vamos a empezar, queríamos hacerte otras preguntitas, Marco.
Sí, tengo una serie de preguntas que yo especialmente me había preparado y que considero importantes, ya que me llama mucho la atención eso de salir del país y meterse, bueno, en una nueva aventura, ¿no? Trabajar con gente diferente, un lenguaje diferente y en muchas ocasiones detalles de una propia cultura. La primera pregunta que me gustaría hacerte es si me podrías comentar alguna experiencia o sensaciones tras haber salido del país para trabajar en extranjero, en este caso Inglaterra.
Bien, sensaciones muchas, la verdad, como os podéis imaginar. Cuando era niño, recuerdo que los adultos siempre te apremiaban. Estudia, estudia, que todo será más fácil cuando...
Sí, eso si va... nos ha pasado a todos.
Claro, estudia que
esa
todo...
presión.
Claro, y cuando yo tengo mi grado en enfermería en la mano, me doy cuenta que...
¿Y ahora qué?
Que, claro, ¿ahora qué? Me di cuenta, claro, tú...
No ya, está tan fácil
ya,
la cosa,
ya,
¿no?
Ya veías estando en tercero, incluso en segundo. Ya en segundo veías que no había trabajo, se oía crisis por aquí, por allá.
Rumores.
Claro, las noticias.
Estudiar tanto, ¿para qué, no? No,
bueno, tampoco es eso, ¿no?
No, pero, está claro, pero...
Pero sí, es duro porque no te sientes... te sientes infravalorado por tu país. Es inevitable sentir eso. Y bueno, pues mi primera decisión fue seguir formándome, porque creo que la enfermería me dejó un hueco de conocimiento importante que la fisioterapia. Entonces por eso creí que debía estudiar la fisioterapia, como estamos hablando antes. Sin embargo, cuando completé el primer curso y parte del segundo por el tema de las convalidaciones y todo esto, cuando en agosto... cuando iba a entrar en el segundo o tercer año, por así decir, de fisioterapia, hice una entrevista en Madrid para un posible trabajo en Inglaterra, para el Servicio Nacional Inglés de Salud, y me contrataron. Me contrataron y tomé la decisión de marcharme porque tenía muchas ganas de ejercer la enfermería, para ello me había formado. Y bueno, la fisioterapia está ahí, tengo entendido que puedo volver cuando quiera y retomar la carrera en un futuro, nunca se sabe.
Isaac, en términos generales, ¿cómo fue esa entrevista?
Bien, nada más empezar fisioterapia, me apunté a una academia aquí en Alicante. Estuve preparándome durante todo el invierno con el fin de, claro, pasar posibles entrevistas y con el fin también de poder ejercer correctamente la enfermería en Inglaterra. La entrevista, bien, en la entrevista se me pidió que elaborara un plan de cuidados enfermeros a partir de varias opciones de casos clínicos inventados. Entonces yo lo que hice fue elegir un... Creo que fue un caso de posible... Sí, dolor torácico, creo que fue. Creo que fue una persona que acudía a un servicio de urgencias por dolor torácico. Y yo inventé, para darle más atractivo al caso, que era un infarto agudo de miocardio. Entonces, lo que hice fue hacer un plan de cuidados enfermeros siguiendo la taxonomía NANDA, NIC-NOC, y bueno, vamos, el marco teórico de enfermería que se usa en prácticamente todo el mundo.
Pero aquí en España, ¿sabes si también se hacen ese tipo de entrevistas? ¿O esa es la gran diferencia de allí? Que allí hacen una entrevista, te exigen...
Te ponen a prueba de otra manera, ¿no?
Claro, el tema es que aquí en España el tema funciona con las bolsas de empleo que todos conocemos. Entonces, claro, si tú tienes una serie de puntos, a ti te llaman para trabajar. Esos puntos se adquieren según la comunidad autónoma. En algunas comunidades autónomas se premia el expediente académico, en otras no. En unas se premian los cursos posgrado, en otras no.
El tiempo también, ¿no?
En todas es común que se premie la experiencia. En algunas comunidades autónomas que tienen su propio una lengua propia, como el catalán, el valenciano, se premia también los conocimientos, los títulos oficiales de dicha lengua. Parece ser que, no sé, que dentro de un país hay varios, o no sé. No comparto para nada esto, porque no es justo que las comunidades autónomas se rijan, tengan tantas diferencias entre sí. Somos un país de... Pienso que debería haber una mayor unión entre las comunidades autónomas en temas de salud y de igualdad y justicia para todos.
Muy bien, Isaac. Bueno, pues mi segunda pregunta, aunque antes habías comentado algo al respecto, seguro que tienes algo más que contarnos, y es las características que más te han sorprendido en cuanto a las diferencias en la manera de trabajar aquí, en España y en Inglaterra, hablando en el hospital, claro.
Bien, en Inglaterra, cuando se adquiere el título de como profesional de enfermería, me llamó la atención porque se deben hacer varios trainings, varios cursillos, y una vez hechos vas adquiriendo competencias. Es decir, allí el enfermero, nada más salir, no tiene a lo mejor la competencia de canalizar un acceso venoso periférico o hacer una
algo básico, ¿no?
Para nosotros, quizá, es,
para vosotros,
claro, es según el punto de vista, es claro, no tiene tampoco la competencia de realizar un sondaje vesical o no tiene la competencia de realizar una extracción sanguínea. ¿Qué ocurre? Que en España todos esos procedimientos
son habituales.
Empezamos a hacerlos en segundo de carrera.
De hecho, a nosotros en fisioterapia también nos han, no tan específicamente seguramente como a vosotros, pero sí que nos han tenido con el muñeco delante, cómo se saca una vía, o sea, cómo se saca sangre, y eso nos lo han explicado.
Claro, el tema es que cuando nosotros finalizamos el grado, tenemos más que de sobra las aptitudes para realizar esos procedimientos, porque lo hemos adquirido durante la carrera. Sin embargo, allí se contemplan como competencias que se van adquiriendo. Bueno, no lo comparto, pero es la forma que tienen ellos de establecer su sistema. Y claro, ¿qué ocurre? Que Inglaterra valora mucho al enfermero español, porque claro, nosotros llegamos allí recién graduados y
tenéis esas competencias.
Claro, tenemos.
Lo tienen más fácil nosotros.
Lo curioso es que oficialmente no las tenemos. Yo he tenido que hacer el training de vía periférica, de extracción sanguínea, de sondaje vesical. He tenido que hacerlo para que oficialmente el sistema de salud inglés me autorice a realizar esos procedimientos. Sin embargo, yo había realizado esos procedimientos en innumerables ocasiones aquí en España durante mi formación.
O sea, que puedes decir que la educación en España, al menos en el ámbito de la salud, es mejor. Se dice que los jóvenes de España salen siempre muy bien preparados, y últimamente se puede ver que en muchos países de Europa se los están llevando para allá.
Te puedo contestar desde enfermería. Sin lugar a dudas, sí. El enfermero español está mejor formado que el inglés.
Muy bien.
Y respecto, por ejemplo, hablando de lo que estábamos hablando ahora, los fisioterapeutas allí, ¿podrías decir algo que marque también la diferencia, como estás diciendo ahora? Es decir, las competencias, si son las mismas las de allí que las de aquí, si vamos mejor preparados. Bueno, antes comentaba.
A ver, allí hay cosas buenas y cosas malas. He contado el aspecto negativo de la formación básica del enfermero, pero sin embargo, allí tienen una jerarquía enorme. Os comento. Allí se jerarquizan las profesiones sanitarias con bandas, en inglés band. Bien, yo como titulado universitario enfermero tengo band 5, banda 5. Por debajo de mí hay 4 escalones que pertenecen a los profesionales de la ciencia enfermera que no están registrados, es decir, que son auxiliares de enfermería. A partir del band 5, de la banda 5, se hace el salto de titulado universitario enfermero, y debajo de la banda 5 no se considera registrado el profesional por no tener una titulación universitaria. Banda 6 se conoce como deputy sister, deputy manager, es
el que lleva una planta o algo por el estilo.
Es un cargo que normalmente
encargado,
lleva, ¿no?, sujeto el de supervisor de los profesionales que están trabajando en ese turno. A esa enfermera se le llama nurse in charge, enfermero al cargo, y es el que se encarga como responsable de los demás profesionales. Luego está la banda 7, que suele ser ward manager, que es el jefe de planta, enfermero también. Todo lo que estoy hablando es de la escala de enfermería.
O sea que hay, bueno, claro, aquí también en hospitales vemos enfermeros jefes de planta.
Sí, que se llama supervisor. Pero no existe la figura del in charge. Podríamos decir que allí tienen dos personas, dos figuras, y aquí solo tenemos una. No existe ese escalón, por así decir.
¿Se le da más importancia allí al enfermero, pues?
No, tampoco significa que se le dé más importancia. Se le da más relevancia a la jerarquía.
Yo creo más que, responsabilidad, quizás.
Sí, creo que es importante porque también impulsa a que los profesionales tengan ambición por adquirir más competencias, más responsabilidades, por ascender en la escala.
Ahí está.
Dentro de su ciencia, de su ámbito y su competencia. La está verdad, claro. Es muy interesante.
O sea, premian más la motivación, quizás, ¿no? En este aspecto.
Sí, creo que sí. Y también la organización, porque además es que después de la banda 7 viene la banda 8, que se conoce como Matron, que se encargan, son como jefes de varias unidades y a la vez de varios world managers, es decir, de varios bandas 7.
O sea, está muy bien organizado por
sí,
lo que veo.
Sí, 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 está muy bien, muy bien.
Muy bien estructurado.
Sí, la jerarquía es importante.
Y la figura entonces del fisioterapeuta, en este caso en inglés es physical therapy, ¿no?
Sí.
¿Me parece?
Sí.
¿En qué escalón seguiría ese regimiento de escalones que has comentado o tiene aparte otra relevancia la figura del fisio?
Bueno, cada ciencia tiene su clasificación. La verdad, para serte sincero, no sé si siguen la jerarquía de las bandas. No estoy 100% seguro, por eso no te lo quiero decir. Pero seguramente tendrán algún tipo de jerarquía dentro de su ciencia.
Pero imagino que será más o menos parecida. Es decir, si tienes una titulación, será una responsabilidad y luego tendrán sus auxiliares también.
Sí, el tema de fisioterapia está en que no está tan introducida como la enfermería. Es una ciencia que, por lo que yo he visto, está más a demanda que integrada. El personal de enfermería está constantemente permanente en las unidades cuidando de las personas y los fisioterapeutas van y vienen de una unidad a otra, no están localizados en un lugar, entonces por lo tanto también la jerarquía se ve afectada. Pero sí, bebé, estoy seguro de que hay una jerarquía igual.
Con este tema enlazamos a una pregunta que tenía preparada para hacerte, y es si nos podrías decir algún ejemplo específico, algún ejemplo real del día a día que puedas ver en la manera de trabajar en un fisio aquí, un fisioterapeuta en un hospital y allí. Es decir, ¿cómo el enfermero puede precisar de la ayuda de un fisioterapeuta?
Bien, yo trabajaba en Acute Medical Unit, también se llama Medical Admissions Unit. Es como lo que sería aquí la unidad de observación de urgencias, por así decir. Las personas, después de ser atendidas en una primera instancia en la puerta de urgencias, en el servicio de urgencias, estabilizados o medio estabilizados, son subidos a la unidad en la que trabajaba. Y claro, eran pues todo tipo de una pluripatología bastante variada. Entonces había muchas veces en la que, junto con el ingreso que yo realizaba, de los miles de papeleos que hay que hacer allí para hacer un ejercicio de las profesiones muy proteccionista.
Eso había también escuchado, ¿no?
Sí, que, muy que proteccionista.
Necesita mucho papeleo para acceder, sí, a trabajar, a desplazar.
Sí, 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 muy, muy proteccionista.
Todo muy organizado.
Papeleo, sí. Bueno, lo que estaba comentando era el tema este de que cuando yo realizaba ingresos, muchas veces al mismo tiempo lo derivaba al fisioterapeuta. Por ejemplo, venía una persona anciana que había tenido una caída. Pues todos los que venían con una caída, a no ser que tuvieran una fractura,
alguna situación más delicada.
Hubiera que primero realizar otras pruebas diagnósticas, pues yo siempre procuraba derivar a las personas al fisioterapeuta. Entonces teníamos una especie de hojas rosas donde se derivaba, con esa hoja se derivaba conjuntamente a fisioterapia y a terapia ocupacional.
¿A ambas a la vez?
Sí, a ambas a la vez.
Impensable aquí, yo creo.
No, pero...
Impensable.
Tras la derivación, cada ciencia iba a ver a esa persona...
Y se ocupaba de lo suyo, ¿no?
Por separado, claro. Ahí iba está. Cada uno por separado. Entonces, desde fisioterapia respiratoria... Bueno, las hojas estas, yo lo que hacía era... tenía que poner el motivo de ingresos, antecedentes, la situación actual, el motivo por el que derivaba a esa persona a fisioterapia, y tenía que debía marcar los aspectos que eran de interés a valorar. Por ejemplo, la movilidad, la cognición, el patrón respiratorio, según el estado del paciente o el problema de salud que tuviera.
Muy bien. Pues si te parece, pasamos a la siguiente pregunta. Y esta sé que te va a gustar, y es un ejemplo de una diferencia en el trabajo de un enfermero, en este caso, en vez de un fisio, un enfermero allí y aquí.
La diferencia entre un fisio allí y aquí, bien, aquí...
Un enfermero en este caso.
Ah, un enfermero.
El trabajo de un enfermero en un hospital aquí en España y otro en Inglaterra.
Bueno, como he dicho, es sobre todo... muy notable lo de los trainings, el tema de los trainings. Y en lo que es la práctica diaria me llamó la atención sobre
ahí,
todo...
Ahí quería ir yo.
Sí, sobre todo allí se usa un sistema de clasificación del estado del paciente, por así decir, que ligado a las constantes vitales de las personas, que se llama News Score. El News Score es un sistema de clasificación del estado de las personas creado por el servicio inglés, en el que si algún signo vital se salía por defecto o por exceso de la norma, se puntuaba a la alza. ¿Qué significa? Que cuanto más numeración tuviera esa persona asignada, más atención se le debía prestar. Es práctico, pero en ocasiones...
Lo deja un poco en el aire.
No lo deja en el aire, pero en ocasiones no es perfecto. Porque, por ejemplo, la taquipnea, es decir, la frecuencia respiratoria alta, se considera como taquipnea por encima de las 20 respiraciones por minuto en el adulto. Sin embargo, en el anciano... se considera que no es taquipnea hasta que está por encima de 25 respiraciones por minuto. Eso el News Score no lo contempla.
Habría que actualizarlo, ¿no?
Claro, son detalles que luego tendrían repercusiones, seguro.
No, yo lo usaba News Score como algo complementario.
Orientativo, ¿no?
Eso te...
Pero mis ojos y mi conocimiento de los signos vitales están por encima de News Score. Para mí es más importante... mis conocimientos, el estado del paciente, el hablar con el paciente, el tenerlo delante y observarle.
Que una tabla, ¿no?
Que una numeración. También me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, cifras de presión arterial elevadas por encima de 140, 90 milímetros de mercurio no se contemplan con el News Score. A no ser que sean cifras muy escandalosas, como a lo mejor 180, 110...
Eso es escandaloso, está claro.
Claro, son detalles del News Score que tú debes conocer. Es una herramienta complementaria.
Pues muy bien.
Tengo más curiosidades. Por ejemplo, allí en Inglaterra usamos el bladder scan, o sea, un escáner de vejiga. Es una herramienta muy útil, es un dispositivo muy útil porque... ante casos de posibles retenciones urinarias a la palpación o evidentes por sintomatología del paciente, yo lo que se usa allí es este dispositivo que mediante un rápido escáner te indica el volumen que en ese momento tiene la vejiga. Entonces, si es un volumen evidente que te muestre una retención urinaria evidente, es la prueba definitiva para que esté indicado el sondaje vesical y, por tanto, se procede. Esa herramienta me parece muy, muy útil y yo no la he visto durante mi formación en España. Puede que se tenga, pero a lo mejor no tiene un uso tan común como se tiene en Inglaterra.
Bueno, yo voy a rebobinar un poquito porque me he quedado con una duda que me está matando. Y es saber si, por ejemplo, la competencia que tienen los fisios, fisioterapeutas, allí en Inglaterra, es totalmente transversal a la que puede tener un enfermero, en este caso, o no, o es jerarquizada, es decir, o es vertical, que está el enfermero por encima del fisio o viceversa.
Voy a contar una cosa muy interesante que se me la he dejado en el tintero antes, que es que resulta que una persona puede estar medically fit, que significa que tiene el alta médica. Pero si el fisioterapeuta dice que no, no se va a casa. Eso es una responsabilidad muy grande. Se tiene muy en reconocimiento ahí a la ciencia fisioterapia.
Igual que aquí, vamos. Estoy casi seguro de que eso en España en ningún sitio se produce.
Pero yo creo que debería ser así, porque... La decisión de enviar a una persona a casa es muy delicada.
Es funcional. Exactamente. Las actividades de la vida diaria, todo lo que eso conlleva.
Claro, exactamente. El científico encargado de ello no es el médico. Debe ser o el enfermero, o el fisioterapeuta, o el terapeuta ocupacional. El médico se ha encargado de diagnosticar un problema médico, de tratar un problema médico, y ha solucionado el problema médico.
Que después va a tener que haber muchos más procesos. Claro. Y evidentemente el médico no es el que va a estar al final de esos procesos en la mayoría de los casos, ¿no? Va a estar el enfermero, o el fisio, el terapeuta, el psicólogo.
Claro, yo creo que la clave del éxito es que cada uno se ocupe de lo que se debe ocupar.
En sus competencias.
Claro, cada uno se debe ocupar de su campo.
Ya que estamos tratando este tema, quería comentarte... Mira, en muchas ocasiones da la impresión, al menos en España, de que la figura del médico tiene un grado superior en comparación al resto de profesionales de la salud, y que en muchas ocasiones la población general no tiene un conocimiento básico de las competencias de cada uno de estos profesionales, como podemos ser los fisioterapeutas o los enfermeros. En Inglaterra, a nivel social, ¿tienes la misma percepción de falta de conocimiento sobre nuestro trabajo, o el médico sigue teniendo ese... digamos, estatus social aventajado?
Protagonismo.
Sí. En Inglaterra es muy similar la concepción social. Tampoco debemos culpar ni señalar con el dedo a nadie. Hay que tener en cuenta que la ciencia médica tiene una historia muy, muy aventajada con respecto al resto de ciencias de la salud. Y, de hecho, las ciencias de la salud que hoy en día conocemos tan plurales han nacido a partir de la ciencia de la medicina.
Sí, pero... perdóname que te corte. ¿Pero crees que la medicina está ejerciendo una fuerza opresiva sobre el desarrollo del resto de ciencias de la salud actualmente?
Sí, creo que sí, pero matizo.
Ha ido a pillarte, ¿eh?
Matizo.
Por favor. Que nadie se sienta mal por esta pregunta.
Las ciencias, cada una en su individualidad como ciencia, existe una lucha de ciencias entre sí. Si nos imaginamos una especie como de globos en los que cada una se conforma a una ciencia, a lo mejor vemos que un globo intenta aplastar a otro, intenta como lo mejor coger parte de su volumen.
Comerle el terreno en alguna...
Sí, claro, como
en diríamos, alguna responsabilidad, ¿no?
Claro, diríamos como porque... Claro, las ciencias, en su egoísmo, por así decir, entre comillas, lo que quieren hacer es crecer. Y entonces, ese crecimiento...
Y abarcar.
Claro, y abarcar. Entonces, hay veces que de forma natural se crean una serie de crecimientos que pueden afectar a otras ciencias. Entonces, puesto que la ciencia médica, la ciencia de la medicina... es, por así decir, el padre de las otras ciencias, es inevitable que las ciencias de la salud en su evolución parece que vayan como comiendo terreno, y la ciencia médica obviamente siempre va a intentar rechazar que se le coma el campo de competencias.
¿Y no piensas que entre nosotros, entre los científicos de la salud, deberíamos de olvidarnos por esta lucha de competencias o aclararlas entre nosotros, ponernos de acuerdo y fijarnos realmente en quién nos importa, que son las personas, que en esta lucha por comer el terreno a otra ciencia, a otra ciencia, perdemos de vista completamente lo que nos importa de verdad.
Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Claro, pero es que yo creo que eso es misión también del gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno es el que debería...
Hombre, también tiene parte de culpa o es el que puede ayudar o promulgar que eso cambie, ¿no? Lo tiene en sus manos, por así decirlo.
Claro, el gobierno supone que es el que debería ser mediador, el Ministerio de Sanidad debería ser mediador para que la lucha natural de las ciencias no fuera en perjuicio de los servicios de salud y de las propias ciencias, para que no se confronten los profesionales entre sí. Estamos hablando de este tema y me estoy acordando de un tema muy actual hoy en día, porque es que el viernes pasado se aprobó un real decreto acerca de la prescripción de fármacos por parte de enfermería, del colectivo de enfermería en este país. Estoy hablando de España.
Estamos hablando de España.
Y resulta que era un real decreto que se había pactado hace años y se esperaba que esta aplicación hace 6 años. Lo que ocurrió fue que, era notable el descontento de los representantes de la medicina, porque claro, es lo que estamos hablando, la enfermería está evolucionando, en su día a día indica y usa fármacos sin que haya una prescripción médica de por medio, incluso fármacos bajo prescripción médica. Por ejemplo, en el parto,
oxitocina,
durante,
¿no?,
el parto, sí, claro, durante el parto se usa la oxitocina con el fin de aliviar el canal del parto, de hacer un parto más sencillo, evitar sufrimiento a la mujer y a la criatura que está naciendo. Entonces, claro, vamos a ver, es cosas del día a día que se pretenden regular, que nos den respaldo legal, porque estábamos actuando en un marco alegal. De hecho, incluso cuando damos por ejemplo, un paracetamol, algo tan simple como un paracetamol a una persona, estamos haciéndolo en un marco alegal, porque incluso los fármacos que no estaban sujetos a prescripción médica no los contemplaban tampoco. No los contemplaban, la ley no los contemplaba como que el enfermero tuviera la indicación de realizar prescripciones.
Pero
eso es
un hecho muy fuerte, ¿no? Porque apuesto a que tú preguntas a cualquier persona de la calle o le comentas esto que nos estás contando y no lo verían nada normal. O sea, realmente dentro de la legalidad no puedes hacerlo y constantemente día a día los enfermeros lo están haciendo.
Sí, bueno, la ley a veces no cubre situaciones de la vida cotidiana, de la vida rutinaria, que consideramos normales y son toleradas, pero no están amparadas por la ley. Entonces, pueden ocurrir situaciones en las que la ley suponga un problema. Entonces, el deseo de enfermería era que se legalizara, que se respaldara legalmente al profesional de enfermería por hacer su día a día y por intentar que el Sistema Nacional de Salud fluya. ¿Qué ocurrió? Que el viernes a última hora en el Consejo de Ministros, cuando se iba a aprobar el Real Decreto, justo antes de firmarse el Real Decreto, el texto se modificó. El artículo número 3 del Real Decreto, que hablaba sobre la prescripción de enfermería de fármacos sujetos a prescripción médica, ciertos fármacos, no todos, obviamente, se modificó para restringir totalmente la prescripción por parte de enfermería de medicamentos sujetos a prescripción médica. ¿Qué pasó? Que esto es...
¿Y sabes quién lo modificó?
El ministro de Sanidad. tomó la decisión porque yo imagino tuvo mucha presión parte del colectivo médico y ha desarrollado un descontento en los profesionales de enfermería del país que va a resultar en los próximos días en huelgas de competencias. Porque, por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos estrictos, muy estrictos. Ahora, podemos... las vacunas, por ejemplo, la vacuna de la gripe, que está ahora mismo, son a lo mejor unas 3 millones de vacunas. Claro, yo me puedo negar a administrar una vacuna a una persona si no es firmada por un médico.
¿Podría ser inhabilitado, como ya se han dado
sí,
casos?
Sí, claro, después de aprobar ese Real Decreto, sí. Porque con el afán de proteccionismo de la medicina han hecho aún más rígida la ley. Y si te la tomas al pie de la letra, no sería legal que yo administrara una vacuna como enfermero sin que estuviera firmada por un médico. Eso es algo absurdo. Es algo absurdo porque si las 3 millones de personas tienen que ir a la consulta del médico, les tienes que firmar el papel para que luego vengan a mí y le pueda administrar la vacuna, eso es, no tiene ningún sentido. Eso va a ralentizar mucho el Sistema Nacional de Salud. Y ese es el objetivo que tiene enfermería, demostrar que con una huelga de competencias que la administración legislativa que se ha hecho es una farsa, un engaño y estamos muy disgustados con ella.
Bueno, Isaac... Perdona que te corte, vamos a hacer una pausa y a la vuelta pues terminamos la entrevista con una o dos preguntitas más, ¿vale?
Muy bien.
El Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández pone en marcha la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal universitario en todos los campus de la UMH.
En Elche, los días 26, 27, 28 y 29 de octubre y 2 de noviembre, la planta baja del edificio Elique, en los locales del Servicio Médico, de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde.
En Orihuela, en la sede de Desamparados, los días 4 y 5 de noviembre, en el local de primeros auxilios, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
En Sañón de Alacant, el 6 y 9 de noviembre, en el aula 10 del edificio Francisco Javier Balmis, de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Y en Altea, el 11 de noviembre, en las instalaciones del CGK de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
¿Eres personal de la UMH y estás interesado en la vacunación antigripal? Este es tu momento.
Bueno, sí, perdona. Bueno, Isaac, últimas preguntas. Vamos a que vamos un poquito justo de tiempo. Marco.
Bueno, una pregunta que también te quería hacer era conclusiones y aspectos a mejorar en el sistema sanitario español actual.
Uf, muchos. Teníamos un sistema de salud envidiable, pero a día de hoy es evidente que es un sistema insostenible. Habría que hacer muchas modificaciones. Yo tengo también limitaciones de conocimientos, porque yo tengo mis conocimientos como enfermero, como sanitario, pero evidentemente no tengo los conocimientos políticos o administrativos que debería tener para contestar esta pregunta de forma completa y correcta, pero voy a dar mi opinión. Yo creo que la clave de los servicios de salud es apostar por la educación, la promoción y la prevención de la salud. Eso es igual a un sistema de salud desarrollado y sostenible. Creo que deberíamos pasar del curar al cuidar. ¿Eso qué significa? Eso significa que si nosotros apostamos por un sistema de salud que integre en el día a día a todos los científicos de la salud en su campo, es decir, fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, CAF, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, podología...
¿Médicos también?
Sí, por supuesto. Pero no he dicho médico, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque el problema creo que es que el sistema está muy medicalizado. Vamos, no tiene nada más que preguntar cuando una persona va al centro de salud, por ejemplo, dice, voy al médico.
Hace poco...
Vas al médico, pero en el centro de salud no está el médico nada más. En el centro de salud pueden haber muchos profesionales sanitarios, Pero hay una concepción de la sociedad muy medicalizada, muy centrada en la ciencia médica. Y es un error porque...
¿Y farmacéutica?
Sí, bueno, va ligada una a la otra, quiero decirte.
Completamente.
Claro, quiero decirte, el poder de la medicina viene por el poder de la farmacología.
Claro, pero que a veces hablamos de medicina y la gente, lo que la gente no sabe es que está totalmente ligada a la farmacia.
Sí, lo saben. Saben que ellos son es el que te da el medicamento. Por eso quizá haya que reinventar el Sistema Nacional de Salud. Yo lo que haría sería aumentar mucho la atención primaria. Creo que la atención primaria es muy, 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 muy relevante. Y como crear muchos centros de atención primaria, centros de salud, donde cualquier persona que acudiera a ellos encontrara a cualquiera de los científicos de la salud a su disposición.
Sí, quizás lo que hablas... Quizás estamos hablando de que la medicina ha pecado mucho a lo largo de estos años... De esa atención primaria, ¿no? Ha pecado quizás un poquito de eso y ahora han salido otras alternativas, por eso está tanto en auge la enfermería, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología, que a lo mejor quizás han tenido la ventaja que son ciencias que su principal acción es más bien esa atención primaria, ¿no? Esa atención primaria, incluso el cuidado también.
Claro, todo se basa en que yo creo que es un problema de enfoque. Porque ¿cuándo solemos ir a que un profesional sanitario nos atienda? Cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos enfermos. Y eso es un error muy grande.
El error.
Eso es el error, claro, claro. El error con mayúsculas. Si se apuesta, como ya he dicho, por la educación, la prevención y la promoción de la salud, si tú desde niños a la población los educas, aumentas el autocuidado de las personas.
O sea, también estamos hablando no solamente de curación, sino de educación.
Sí, por supuesto. Por supuesto, la educación es parte fundamental.
¿Y crees que, por ejemplo, estas nuevas ciencias que están, terapias que están ascendiendo, ¿no?
Emergiendo.
La fisioterapia, terapia ocupacional, la enfermería. Bueno, enfermería siempre ha estado un poquito también ahí, ¿no? Vinculada con la medicina, siempre ha necesitado un apoyo, ¿no? El médico. ¿Crees que también es motivo por lo que comentas?
Claro, yo creo, además estoy 100% seguro, de que si se reinventara el sistema de este modo, yo creo que es evidente que los ingresos hospitalarios serían menores. Y la morbilidad y la mortalidad de la población sería mucho menor. Es evidente, si la población está educada en salud, si se promociona y se previene la salud más aún de lo que lo hacemos, debemos hacerlo muchísimo más, va a dar lugar a eso. Y eso que va a dar, eso va a producir un ahorro del gasto sanitario enorme en el Estado.
Ahí es lo que te iba a decir ahora mismo, que si siempre hemos hablado muchas veces en clase, tal cual está el sistema sanitario actual en nuestro país, recortes por todos los lados. A mí me da rabia sabiendo que si se fomentara la prevención y la educación, como tú estás diciendo, se conseguiría un ahorro económico bastante, bastante fuerte a nivel de medicamentos, atención sanitaria que no sería necesaria porque ya estaría prevenida.
Totalmente.
Bueno, vamos a ir terminando ya. Yo personalmente te quería hacer la última pregunta. Un consejo que tú des, ¿no? a la gente que se vaya ahora a aventurar a este maravilloso mundo de la ciencia, ¿no? De la salud, en nuestro caso la fisioterapia, en tu caso ha sido enfermería y fisioterapia, no has terminado, evidentemente, tuviste que apartarte de nuestro lado, pero sé que algún día volverás.
Volverás, seguro.
¿Algún consejo?
Bien, yo me imagino que todas las personas que se encuentren en esta tesitura van a dudar. Algunas no, pero la mayoría dudarán sobre si marcharse o no. Entonces yo a esas personas, el primer consejo que les doy es lo que yo apliqué en mí. Yo pensé, si no lo hago ahora, es bastante probable que no lo haga en mi vida. Pensadlo y a lo mejor os contestáis a vosotros mismos la respuesta sobre si marcharos o no.
Pues nada, Isaac, un placer, amigo. Esperemos que podamos volver a tenerte aquí en el programa.
Me encantaría.
Y Y nada, encantado de tenerte aquí.
Muchas gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Recordad que en nuestro Twitter, Fisios por el Mundo, podéis realizar cualquier pregunta e intentaremos resolver vuestras dudas. En el siguiente programa volveremos con más fuerza para traer entrevistas en el extranjero, nuevos datos y muchas otras cosas que seguro gustarán. Un abrazo, hasta la próxima.
Un saludo a todos.
Hasta luego.